Buenas amigos todos, que la palabra del Señor aumente nuestra vida, como casi siempre decimos al comenzar estas lecciones bíblicas sobre la Biblia, pero sobre todo cuando rezamos con confianza por medio de los salmos. Y llegamos a un salmo hermoso, breve pero muy hermoso, de gran confianza en el Señor, confianza, súplica de una comunidad, aunque empieza en persona particular, pero luego de esa comunidad que se acerca al Señor. Estamos en el Salmo, comenzando el Salmo 123 o 122 en otras Biblias, un Salmo de estos que se llaman cantos de peregrinación, es decir, que estaban especialmente puestos para la peregrinación o para subir las gradas del altar, por eso se llamaban también graduales, subir las gradas del templo de Dios, del templo. Y veíamos el salmo anterior que era de alegría. ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! Y con esa alegría llegaban los peregrinos a Jerusalén. Pero claro, además de la alegría, tenía sus problemas. Y alguno traía sus problemas bien graves, y no solamente uno, sino quizá una comunidad. Y por eso exponían con confianza su problema ante el Señor. Y ahora vamos a ver un salmo en que simplemente no le va a exponer el problema, pero simplemente pone los ojos en ese Dios que está ahí, o que al menos desde el templo puede escucharle con más afecto, o desde el templo los que van a orar le oran con mayor respeto y con mayor confianza. Y va a comenzar: a ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Es decir, desde todos los lugares pueden levantar los ojos a Dios, es decir, pueden ponerse en comunicación con Dios. Y este ponerse en comunicación con Dios ahora lo va expresando por los ojos que miran hacia Dios. Es como una expresión de orar, porque los ojos pues están acostumbrados demasiado a mirar hacia la tierra. Cuando nosotros vamos caminando debemos caminar hacia abajo, debemos ver qué dificultades hay, en dónde pisamos, qué hay enfrente de nosotros, no vayamos a chocar con algo. Y así es lo que vemos normalmente aquí en la tierra: edificios, habitaciones, libros, papeles, etcétera. Pero tenemos que acostumbrarnos a dirigir nuestra mirada hacia Dios. Nuestra mirada hacia Dios, que se suele expresar pues cuando levantamos los ojos hacia el cielo. Claro que Dios está en todas las partes, podemos mirar hacia dentro de nosotros y allí está Dios, pero podemos levantar los ojos hacia el cielo porque sabemos que Dios nos espera en el cielo un día. Los ojos tienen una comprensión muy grande, o diríamos que una manera de hablar, porque a veces pues basta una mirada tierna de fe, y basta para expresar esto ante unas personas, una mirada de amor, miradas de afecto, que son más importantes que muchas palabras. Una mirada vale mucho más a veces que una mirada, o los ojos podríamos decir que hablan en silencio, con ternura, con eficacia. Son como los mejores embajadores de nuestras expresiones. Y así, pues, podemos mirar hacia arriba o hacia abajo, o una mirada hacia abajo, pues también simboliza, pues, un arrepentimiento, como aquel publicano que dice que no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, y repetía: Señor, ten piedad de mí. También mirando hacia abajo podemos simbolizar este arrepentimiento, no atreviéndonos a levantar los ojos. Pero un mirar fijamente a Jesús ante el sagrario, pues es también ponernos en unión con Él. A veces, si uno tiene fe, no puede ni mirar abiertamente, con plenitud, al sagrario donde está Jesús. Pues que cada vez que recemos con este salmo, Pongamos nuestros ojos verdaderamente en el Señor y le digamos: a ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos porque espero tu misericordia.
A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos porque espero tu misericordia.
Esta es la comparación que pone el salmista al fijar los ojos en el Señor, como un esclavo, una esclava, está puesto los ojos en el Señor, en la Señora. Claro que a veces, pues porque teme el látigo, el castigo, pero nosotros por amor ponemos nuestros ojos así siempre en el Señor, porque esperamos su misericordia.
Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecio. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero.
Ese ejemplo del esclavo o la esclava, en aquel tiempo, en aquella cultura, pues era muy conocido, y los esclavos tenían que estar siempre pendientes, poniendo los ojos en el Señor, porque a veces ni les mandaba con palabras, sino simplemente con un gesto, y por lo tanto, si ordenaba con un gesto, tenían que estar pendientes los ojos, mirando a ver cuál es lo que iba a decir, va a hacer el Señor, o va a decir el Señor, o la Señora, qué es lo que quiere que hagamos. Entonces hay que estar pendientes de ese gesto. Así nosotros tenemos que estar pendientes del Señor. Hay un autor que hasta pone este mirar los ojos como un ejemplo, como si fuese también un perrillo que mira a su Señor. Claro, nosotros no somos ni siervos, ni siquiera somos hijos de Dios, pero algo así pendientes, como cuando Jesús pues le dijo, para que activase, diríamos, esa fe, a aquella mujer desesperada, para que curase la salud de su hija, y le dijo que no era justo que mirase, cuidase de los perrillos. Dice, pero también los perrillos miran a ver a cuándo les echan algo para cumplir también, para comer algo de la mesa que se cae de los amos. Pues entonces esa es la fe, diríamos nosotros, como hijos de Dios, pero estar pendientes, como aquellos peregrinos que estaban pendientes de ese Dios que a través del templo pues ofrecía sus dádivas, sus dones a aquellos que se lo pedían. Así dice el Salmo: como están los ojos de los siervos pendientes de la mano de sus señores, como están los ojos de la esclava pendientes de la mano de su señora, así están nuestros ojos pendientes del Señor nuestro Dios, esperando que se apiade de nosotros. Entonces ya termina como un sentido, diríamos, de que está despreciado. Es una persona pues que está humillada, y cuando uno está humillado pues siente quizá más un desprecio que una herida, y dice: ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, que estamos hartos de desprecios. Nos sentimos hartos del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Es decir, hay personas que se sienten superiores y que precisamente por sentirse superiores desprecian a los otros. Entonces esa humillación Si es repetida, pues duele más que una herida, por eso puede hasta degradar al ser humano. Y entonces es cuando, aún así, levanta los ojos al Señor, porque Dios sabe que se complace en los pobres, en los humildes, en los que son humillados. Y así, por lo tanto, cuando quizá nuestra alma está humillada, levantemos los ojos al Señor y le digamos: a ti levanto mi alma, Dios mío, en ti confío, pues los que esperan en ti no quedarán defraudados. Pasamos ya al Salmo 124 o 123 en otras Biblias, en que es un salmo ya de acción de gracias, diríamos casi de acción de gracias, porque al principio pues es una exposición de que Dios le ha liberado de un peligro muy grande, de un peligro extremo. Es decir, que en esta peregrinación hacia el templo pues hay momentos de alegría, hay momentos de petición y hay momentos de acción de gracias. Y aquí parece ser que ha tenido un peligro muy grande, tan grande que lo va a exponer con unas fuerzas como tremendas, ¿no? Es decir, de unos hombres como los que iban en contra de él, del autor, del que está hablando con Dios, pues hombres como que se pareciesen a un volcán en erupción o a aguas desbocadas de enormes inundaciones, a las avalanchas torrenciales que destruyen y arrasan todo lo que encuentran a su paso. Bueno, pues algo así va expresando este salmo, pues que va recordando esta acción de gracias. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando unos hombres nos asaltaban, nos habrían tragado vivos, ardiendo en cólera contra nosotros, nos habrían arrollado las aguas y el torrente nos llegaría al cuello el agua espumante. Bueno, pues es decir que verdaderamente son figuras retóricas pues importantes, pero es para expresar de una manera gráfica esa dificultad tan grande que tenía, y que ha habido gente malvada y gente con mucho poder, como tiene poder pues las avalanchas de los torrentes, las inundaciones, pues que le hubieran arrollado completamente. Entonces alaba al Señor por lo que ha hecho. ¿Y qué es lo que nos ha hecho? Dice: bendito el Señor que no nos asignó como presa de sus dientes. Salvamos la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió, nosotros escapamos. Es decir, aquella gente, los enemigos, eran tan fuertes, no solo como avalancha, sino como un cazador que pone su presa o su trampa para coger a la presa, para coger al pájaro. Y claro, diríamos, esto parece imposible, escapar un pájaro de la red del cazador. Pues sí, nosotros escapamos, pero es que Dios mismo rompió esa red y nos dejó libre. Ah, esa es la grandeza del poder de Dios expresado con estos símbolos, con estas imágenes tan vivas, tan reales. Cuando viene una avalancha de agua del torrente, ¿quién se escapa? Bueno, Dios puede ayudarnos mucho más en el sentido espiritual. Todo esto es para que vayamos a Dios en el sentido espiritual. Luego, si hay un pájaro que cae en la trampa, en la red del cazador, ¿cómo va a escapar? Bueno, pues Dios sí, Dios puede hasta romper esa red y nos puede dejar libre. A Él debemos la vida. Él es nuestro auxilio, porque Él es omnipotente. Y por eso terminará este salmo diciendo: nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Esto que se ha dicho ya en otros salmos se vuelve a repetir, porque en nuestra vida hay muchas cosas que debemos repetir siempre cuando estamos en dificultades, y muchas veces estamos en dificultades externas. Siempre encontramos trampas a nuestro lado. Hay veces que la vida parece como que no es nada, y el viento de la vida va y viene como que fuese un juego cruel, mortal. Y cuando ahí estamos en esa profundidad, debemos levantar nuestros ojos hacia ese Señor, a ese Dios que ha hecho el cielo y la tierra y que por lo tanto puede liberarnos bien, liberarnos de todas las trampas del cazador, de todas las trampas del demonio, de todas las trampas de la mentalidad mundana. Por eso, si Dios está de nuestra parte, ¿quién nos puede vencer? Le digamos, y digamos con mucha fe, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres nos asaltaban, nos habrían tragado vivos.
Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres nos asaltaban, nos habrían tragado vivos. Al volver contra nosotros su furor, pueblo que sufre desde su violencia, pueblo que clama por tu libertad, en el Señor está tu libertad. Luchando día a día, la corriente nos había hasta tragarnos en sus espumas, nos habrían estado vivos. El torrente enfurecido y destrozador, pueblo que sufre despreciable ansiedad, pueblo que clama.
A veces hay miedo en muchas cosas del mundo, parece como que se nos traga la tierra, todo, pero Dios está con nosotros. Pongamos nuestra confianza muchas veces en el Señor y sepamos que Él nos guía en nuestra vida. Y confiemos en Dios como nos invita el siguiente salmo.
Pueblo que sufre despreciado, pueblo que clama por tu libertad, en el Señor está tu
presa. Pues sí, el salmo 125 ya, o 124 de otras Biblias, pues es otro salmo de estos cortos que son de peregrinación, que son precisamente como puestos aquí en grupo para aquellos que van peregrinando a Jerusalén y que le tienen que exponer a Dios pues sus dificultades, sus contratiempos, a veces darle gracias porque les ha salvado, y también sobre todo poner su confianza en Dios, que al mismo tiempo suele ser una súplica cuando uno pone la confianza en Dios. como este salmo que ahora vamos a tratar, 125 o 124. Y dice: los que confían en el Señor son como el monte Sion, no vacila, está sentado para siempre. Es decir, va a exponer la confianza con Dios, pero poniendo un ejemplo muy gráfico. Como van hacia Jerusalén, y todos saben pues lo importante, o diríamos lo grande que es esa ciudad, en el sentido de estar firme, bien puesta, como veíamos cuando, qué alegría cuando me dijeron, Jerusalén está construida bien unida y compacta, el compacta, es decir, en el monte Sion. Bueno, pues ahora, como Jerusalén no vacila, está bien asentada, pues así está también asentada nuestra confianza en el Señor. Y entonces va expresando un poco más sobre Jerusalén, como que se va regozando sobre esa ciudad, Jerusalén, que está bien asentada. Y dice: a Jerusalén la rodean montañas, a su pueblo lo rodea el Señor. Es decir, que está viendo Jerusalén, quizá, así es cierto, desde Jerusalén se veían montañas por otras partes, y por lo tanto, en cierto sentido, no solamente las murallas le ayudaban a la ciudad, sino las montañas que estaban cercanas, pues era también más difícil para los que iban a querer conquistar la ciudad, porque tenían que pasar esas montañas, allí podría estar los que van defendiendo. Pues así estaba rodeada Jerusalén. Pero lo bonito, lo hermoso, lo grandioso, es como un poeta, diríamos, esa imaginación la pone en los brazos de Dios. Lo mismo que las montañas rodean a Jerusalén, así nos rodea a nosotros, es decir, a cada uno de nosotros, nos rodean los brazos de Dios. Los brazos de Dios que rodean y protegen a su pueblo. Y el pueblo, pues entonces, era aquellos que peregrinaban a Jerusalén. El pueblo somos nosotros, los que acudimos a él de cualquier parte del mundo. Y ahora aquí, al poner la confianza en Dios, pues viene a expresar, como en otros salmos, a veces, la diferencia entre los malvados y los buenos, entre los malvados y malhechores y los que son honrados, entre aquellos que echan manos al crimen y siguen los caminos tortuosos, a los honrados, buenos o rectos, que siguen el camino recto. Es decir, esta es siempre esta contraposición, y por eso sigue diciendo: no descansará el cetro del malvado en el lote de los honrados, no sea que los honrados pongan manos al crimen. Señor, trata bien a los buenos, a los rectos de corazón, a los que siguen sendas tortuosas, que los conduzca el Señor con los malhechores. Viene a decir, primero va exponiendo la diferencia que hay entre los honrados, los que llevan el camino honrado, el corazón honrado, y los que llevan el camino tortuoso. Es decir, es esa imagen de la argucia, de la doblez, de la poca claridad, los disimulos, los engaños de los malvados, siempre está poniendo esa. Y sin embargo, el corazón honrado siempre son los que actúan limpiamente, con claridad, a la luz, y siempre con la verdad por delante. También en este salmo podemos ver un signo de perseverancia, de firmeza en la fe. Es decir, que cuando está en Jerusalén afincada sobre Sion, aquí representa esas montañas como la solidez, el aguante, la perseverancia. Son cualidades que necesitamos nosotros en nuestra vida. Es decir, es firmeza y constancia, porque somos muy volubles. A veces confiamos en el Señor y a veces no. Debemos estar nuestra alma como un edificio espiritual que está afincado sobre roca, como decía Jesucristo, nos enseñó, para que podamos seguir a Jesús tranquilamente. Y a pesar de haber tantos vientos de adversidades que nos acuden, que no nos derriben, porque a veces cualquier brisa de adulación ligera pues nos puede levantar, nos puede hacer dudar, vacilar, temer. y perdemos el valor por cualquier cosa, no somos constantes, empezamos y no seguimos, prometemos un esfuerzo diario y lo interrumpimos al día siguiente. Entonces, confiar en el Señor, los que confían en el Señor son como el monte Sion. Recordemos esto cuando recemos este salmo, la confianza en Dios. Necesitamos ese apoyo, esa fortaleza que no nos enseña a confiar de verdad para que nuestra vida esté asentada verdaderamente, para escalar el monte de Dios con gran fe, encontrar la cumbre y encontrar y subiendo constantemente para encontrar esa roca eterna de la palabra de Dios, de su promesa, de su amor, y hallar siempre a ese Dios que nos está esperando como los brazos que nos rodean, como aquellas montañas rodeaban a Jerusalén, así nos rodean los brazos de Dios. Por eso confiamos en Él. Y ya para el próximo día, pues empezaremos el Salmo 126 o 125 en otras Biblias, que es un salmo muy hermoso, un salmo de solución de las dificultades, ya diríamos de vuelta del destierro, y sobre todo diciendo que antes nos ha ido mal y ahora nos va bien, antes íbamos llorando y ahora volvemos riendo y cantando, como aquellos peregrinos que quizá habían ido llorando ante el Señor y ahora volvían riendo. Ese salmo que comienza así: cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía que estábamos soñando, la boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Ojalá que cuando vayamos a la presencia de Dios encontremos la alegría, la paz en el alma, y que los demás también puedan sentirlo y puedan expresar esa confianza en el Señor, porque nosotros manifestamos la alegría espiritual. Pues bien, amigos, el próximo día seguiremos aquí, contemplaremos ya este salmo. Así que, por lo tanto, hasta el próximo día. Adiós a todos.